Y por cierto, aquí el Vic, que es prácticamente sobre el tema, es nuestro productor, pero también es nuestro retetransante, ¿no? También está el otro lado, en donde le das anticipo a la banda y se lo gasta, cabrón. Se lo gasta y luego ya ni siquiera se aparece. Y ahí estás al promotor o al organizador viendo quién se sube al escenario, ¿no? Echando telefonazos. Paco Stanley, creo que Paco Stanley llevó a Charlie Montana y dice, no, pues ya después de que acabó, ya nos corrieron a la chingada, nunca más lo volvieron a llamar.
Entonces, que ciertamente hoy en día, ahora que lo pienso, no hay un programa de televisión que haga eso.
No,
pues o sea, porque existen bien.
No mames, yo pensaba que ya habían superado esa etapa.
Pues quién sabe, hay trans que sí valen la pena. Ay, perdón.
Bueno, cada quien sus gustos.
Entonces, por eso mucha gente trata de llamar esa atención para que sean conocidos, ¿no? O tengan cierta fama. Porque reputación, la verdad es que no, pero.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Charlas Desafinadas. Yo soy el Vig y hoy estamos en nuevo programa con el buen Cagua.
¿Qué onda, Desafinados? ¿Cómo estamos? Qué bueno que estamos de regreso para hablar de muchos temas interesantes.
Eso es, y está el buen Pacheco.
Saludos, banda, y pues sean bienvenidos. Qué bueno que seguimos transmitiendo. Esta es segunda temporada. Sí, ¿no?
Ya ni sabemos, pero sí, nosotros seguimos grabando y platicando acá.
Y vamos a hablar de un tema que tiene que ver con algo que, una anécdota que contaré a partir de eso, pues se hizo este tema.
Es correcto. Entonces, antes de empezar, les recuerdo las redes. Estamos en Facebook como Charlas Desafinadas. Y por supuesto pueden ver este programa en YouTube y en las plataformas de streaming, sobre todo Spotify, ahí estaremos para que nos escuchen. Y en otras más como Google Podcast, Apple Podcast, Amazon y todas esas cosas, ahí nos van a poder encontrar como Only Charlas Fans, Desafinadas. OnlyFans.
Y por cierto, aquí el Vic, que es prácticamente sobre el tema, es nuestro productor, también es nuestro retetransante, ¿no? Es el que produce, entonces el tema tiene que ver con eso en el aspecto musical, más allá de la propia banda. Igual también aquí pues funge como productor de Buen Beat y no se presentó.
sí, dije, ya la segunda vez que me dice Pacheco, sí, soy el Beat. Aquí dejamos los nombres y solamente, pues si les gusta este programa, denle like para que puedan verlo a alguien más y compártanlo también. Suscríbanse al canal también, eso nos ayuda mucho. Pero justo como dice Pacheco, la idea del programa y surgió a raíz de un evento, ¿no? De una experiencia, no como tal directa con nosotros, pero sí de alguien que es muy cercano respecto a un evento, ¿no? Un evento, ahorita contaremos esa anécdota, pero el tema de hoy va a ser acerca de los organizadores, los representantes, los promotores o productores de eventos, sobre todo de eventos musicales, por supuesto estamos hablando, pero sobre todo hablar, pues es de la industria musical, porque seguramente habrá muchas bandas independientes que ellos mismos buscan tocar en cualquier lugar o tocar puertas para ver dónde pueden presentarse y presentar su música. Pero quizá ya hay otro nivel, ¿no? Ya hay personajes adicionales al artista que justo se dedican a hacer esta promoción, ¿no? De las bandas como tal y hacer que toquen en algún lado, ¿no? O sea, no de la casualidad llegan a tocar al Auditorio Nacional bandas que ustedes conocen o artistas que ustedes conocen o el Foro Sol, ¿no?
Sí.
Digo, estamos hablando de un nivel ya súper pro y macro, pero sucede a muchos niveles y justo vamos a hablar de eso. Nosotros no tenemos un representante como tal, justo decía el Pacheco que sería como más de forma independiente, pero justo necesitamos como explayarnos, ¿no? En ver cómo sucede esta situación. Y si hay algún músico, artista y demás que nos ve, platíquenos también, ¿no? ¿Cómo les va con sus representantes?
Si tienen o no, son independientes en ese trabajo.
Exactamente.
Pues fíjate que la experiencia tiene que ver con, incluso hasta con bandas independientes, intentando llegar a los niveles pues más pro, como decimos, ¿no? Esto le pasó pues al grupo hermano, que está participando el buen Perdido, que es Perdido acá, ya le llaman Pacheco por la situación de los apellidos y porque también pues es lo mismo. Entonces es una banda Mornar, es una banda independiente. Ellos mismos producen su música, pagan su ensayo de cooperacha y pues ahí van, lo que hace toda banda independiente. Siempre ya cuando han tocado en lugares como el UTA del centro, entonces ahí pues ahí hay muchos lobos siempre, ya sabemos, de representantes musicales que van buscando bandas en donde ellos saben que tienen una pues un nicho de mercado, ¿no? Una minita de oro que pueden sacarlo de ahí y empezarlos ahora sí que a producir y a promover. Esto pues es casi como una cuestión de amiguismos todavía. El vocalista de la banda conoce a alguien que ese alguien está dentro de la música subterránea. Ahí no hay tanto problema porque todo el circuito subterráneo siempre tiene puertas abiertas, incluso aunque no te conozca, aunque llegues, le toques la puerta y digas, pues quiero presentar a la banda, que este es mi trabajo, y ellos te dicen, pues sí, vente. Y obviamente no hay pago, ni siquiera hay para la camioneta, para el traslado, y todas las bandas, la mayoría de las bandas tienen que producirse ellas mismas, pagarse su Uber o su gasolina para irse a tocar. Este amigo del vocalista se mueve en ese circuito y en ese circuito aparece una persona que le dice, vamos a hacer, estamos organizando la Guelaguetza, el foro alterno de la Guelaguetza en Oaxaca, y pues va a tocar Caifanes y quiero que ustedes abran porque tocan chido, ¿no? Entonces es una emoción muy fuerte de la banda y pues dice, pues vamos a estar abriéndole a Caifanes, que es un producto de 30 años, de 30 y tantos años de trabajo, que te va a dar una currícula, un respaldo muy importante. Entonces estaban muy emocionados en ese sentido. Lo que no sabían es que pues al final, incluso, eso fue lo más grave, se firma un contrato en donde te dicen que te van a dar pues toda los viáticos, ¿no? Que corresponde a la ida, en pasajes, el hospedaje, pon tú que a lo mejor comida no, pero con eso era suficiente para que los muchachos fueran y abrieran a Caifanes, ¿no?
Y entonces, unas maruchans
ahí. Y unas maruchans, exactamente como Rudy Cursi, ¿te acuerdas? Cuando llega en ese cuate y le dices comida toda la semana, le dicen al futbolista y le dan un resto de maruchas, ¿no? y ahí raciónatelas para que no te las acabe. Y lo meten en un cuarto de azotea, ¿no? Y esto, pues, se supone que iba a ser muy bueno para la banda. Entonces estaban muy emocionados, estábamos todos muy emocionados porque pues nosotros estamos a la par de su desarrollo musical de los muchachos. Morna, ya estaba el cartel, estaba Caifanes y abriendo Morna, entonces pues era y resulta que al final, prácticamente a las últimas, los días de la semana, pues no hay varo para irse, ¿no? Que allá les van a pagar. Bueno, pues ya ellos confían y se van para ver si tocan, y al final pues
con su nada, propio varo, o sea, de la banda. Con su propio varo,
exactamente. Entonces pues ahí está la cooperacha y pues ya se van.
Pero ya, ¿no?, les habían dicho que les iban a dar
Sí, ya les habían dicho que les había. Ese era cuando firmaron el contrato, ese era el
acuerdo.
El acuerdo, exacto. Sea, sí existió, por eso digo que eso es lo grave. Y eso es lo que no debe de pasar, porque si dices, bueno, es una cuestión de palabra, pues igual y pasa mucho, ¿no? Entonces sí, ya sabes que hay un riesgo como tal. Y ellos lo que querían era, incluso pagando, que los dejaran tocar, ¿no? Incluso decíamos, bueno, no importa, si no va a haber viáticos ni nada, inviértanle, y la invertimos todos, y tocan y ya. Pero lo más frustrante es que llegando allá ni siquiera tocaron, pues la persona no se aparece, no sabe ni con quién se van a contactar allá, y al final pues no tocan, y eso es lo más frustrante, porque fueron allá Y pues ya al final, pues ya la experiencia, queremos compartirla para todas las bandas. Yo creo que, puta, esta experiencia es mínima como lo que le ha pasado a muchas otras bandas, sí, incluso sí, a bandas consolidadas. Yo me acuerdo cómo platicaba a Charlie Montana cuando llegaba y decía, no, pues es que no hay anticipo. No, pues entonces no tocamos, ¿no? Y se regresaban en su camión porque, pues, ¿cómo iban a tocar si ni siquiera el anticipo les iban a dar? Pues mucho menos el pago completo. Y estaba, y decía, y lo peor es que el lugar estaba lleno, ¿no? Entonces, esto también fue muy... Y a partir de ahí, pues, no es propiamente un representante de estos jóvenes que están haciendo, no sé si sean maduros. O... El chiste que hay una anécdota que cuenta Perdido, que Perdido Pacheco, que dice, pues a mí de por sí siempre ya me pareció muy mal la forma de actuar de este cuate, porque dice, estaban en la chela y pues ya le faltaba varo, y entonces le habla a una banda y le dice, no, yo te programo, no hay bronca, nada más, pues deposítame 500 varos. Y la banda, por querer tocar, pues deposita 500 varos, claro. Y ya, pues ya el otro se queda para seguir la borrachera. Y cuando le pregunta, ¿y qué si los vas a? Dice, no, ya después les digo a ver qué invento. Entonces, esta es una situación en donde esta gente se aprovecha de lo que decíamos siempre. Los empresarios propios, dueños de bares, que llevan a la banda sin pagarle nada y su lugar está completamente lleno. A veces ni las chelas les dan. Entonces, a partir de ahí, en estas malas experiencias, propusimos el hablar sobre lo que está más allá de la banda, que tiene que ver con estas escalatorias hasta llegar hasta lo máximo, que son las grandes promotoras de eventos, que pues ese es el desarrollo del tema, ¿no?
¿Y a la persona esta le dieron algo de dinero?
No, eso fue lo afortunado, que solamente lo único que, entre comillas, perdieron, pues fue... la ida y todos los gastos que hicieron en la ida, porque pues eso ya salió de la cooperacha de la banda y del propio bolsillo de ellos mismos. Entonces, afortunadamente no hubo, porque era al revés, era pues tú deposítame y nosotros vamos a tener la... Que también pasa, también de repente dejan, también está el otro lado, en donde le das al tipo a la banda y se lo gasta, ¿no? Se lo gasta y luego ya ni siquiera no se aparece. Y ahí estás al promotor o al organizador viendo quién se sube al escenario, ¿no? Echando telefonazos. Y de repente así llegan, que también le pasó a la banda. Cuando tocaron allá en la escuela de la prima Pati, también le pasó lo mismo. La banda que habían dicho que iba a ir, al final no fue.
No se fue.
Y entonces le hablaron a este cuate, que te digo que es el que, como es como un booking, que es el que consigue tocadas, le hablaron y pues se jala la banda y inmediatamente llegan y empiezan a tocar de emergencia. Pero creo que fue la mejor tocada que han tenido, porque tuvieron un poco más, estaba toda la escuela y los chavitos bien prendidos. Y eran todos unos rockstar, porque se tomaban los chavitos la foto y estaba una fila para la firma de autógrafos, y estuvo muy chido. Esa ocasión, pues unas por otras.
Nosotros, ¿no? Con los hijos de la caguama y el puesto de las caballas.
Fue nuestra tocada más, creo que la única más.
Pues sí, entonces retomando justo ese ejemplo, que esa anécdota que está contando el Pacheco y del buen otro Pacheco, que es el perdido, y la banda Mornar. Pues entonces justo decidimos hablar de este tema, ¿no? De cómo funciona la parte y quiénes son la parte de ser un representante, de lo que es un promotor e inclusive un productor, un organizador de eventos, que son diferentes, ¿no? Para que una banda llegue a tocar en algún lugar, existen todos estos, elementos para que pueda llegarse a coordinar un evento. Entonces,
sí, porque existen muchos elementos, ¿no? Dentro de la industria, desde el propio artista, ¿no? Ya sea ese cantante o alguno, alguien que manipula algún instrumento, ¿no? Por ejemplo, los propios managers, productores, ingenieros de audio, disqueras, las plataformas de streaming también ya ahora, ¿no? Por ejemplo. Entonces existen muchos elementos, como dices, Vic, y dentro de ellos pues está, digamos, los que se encargan de administrar todo esto, ¿no? De los eventos e incluso el propio artista. Por ejemplo, los managers, promotores y organizadores, ¿no?
¿Cómo ven si hablamos primero de la parte de los managers o representantes que justo...
Son los más cercanos al músico.
Exactamente. Claro. Justo es quien es el que tendría que tener la total confianza del grupo, del artista, de la banda, como quieran, para aceptar las condiciones que le están proponiendo para cualquier cosa, ¿no? Inclusive se meten hasta a nivel de grabar un disco, de un montón de cosas, y muchas de esas a veces son de los mismos artistas, ¿no? Alguien de la banda es quien funge como representante, o deciden ya contratar a alguien ya a otro nivel, donde ya tiene la experiencia, ¿no? O inclusive también he sabido, no solamente de artistas, de otros ámbitos como deportes y demás, que algún familiar, ¿no? El papá, el hermano, el primo, el tal, que es de total confianza y que funge ahora ya como esa persona, ¿no? Que decide.
Como Selena, ¿no? Con su...
Justo.
No, pero con su padre.
Ya.
No sé lo que sucedió después, pues es otra cosa, ¿no? Pero porque creo que en ese caso era, sí, manager de, bueno, ¿cómo se llama? Yolanda Saldívar. Pero fue como...
¿Por qué no sabemos toda esa historia?
Pues porque fue muy famosa. Sí,
pero supone que era manager de Selena, pero administraba su dinero, ¿no? En sus negocios, no específicamente, bueno, hasta donde yo sepa, en su ámbito
era
musical.
Era su papá
en un principio, ajá.
Y es que es importante porque aunque sea un familiar o alguien de la banda, yo creo que a otro nivel o cuando empiezan a subir de nivel, la cuestión de contratos, por ejemplo, hay que tener experiencia, ¿no?
Sí hay que tener unos conocimientos sobre, ya sea, como dices, experiencia musical de moverte ahí, o de plano conocimientos técnicos, ¿no?
Sí, porque también estuve investigando un poco y había como que contenido en redes sociales, donde hasta incluso promocionaban su trabajo. Que decían, yo te puedo enseñar, aquí hay una escuela y te voy a explicar qué es lo que se requiere, ¿no? Para ser un manager, por ejemplo. Correcto. Y ya te explican de que pues sí tienes que tener conocimiento de la industria, ¿no? Qué es lo que, cómo se mueve esa industria, cosas técnicas, incluso de música, ¿no? Y tener ciertos contactos, el conocer cuál es tu rol como manager, ¿no? Qué es lo que tienes que hacer con el grupo. Y manejas varias cosas, por ejemplo, tienes que manejar la parte financiera, la imagen del grupo, proyectar como una marca, lo que tiene que ser el grupo, la proyección a dónde quieren llegar ese grupo, ¿no? Las agendas, el equipo, las colaboraciones, por ejemplo, se sale algún integrante, ¿a quién voy a llamar para que pertenezca al grupo? Los tratos, los contratos, entrevistas, seguridad, transporte, en fin, muchas cosas tiene que manejar el manager, ¿no? Y es el que da la cara, por así decirlo. Entonces, esta persona explicaba de que él es como que el que daba la cara ante eso, pero se ponía de acuerdo con los músicos para formar ese trato y saber dirigirse hacia sus clientes, ¿no? Porque es prácticamente ya como un negocio, una empresa, por así decirlo. Entonces ya lo manejan de ese modo. Y pues ellos se supone que ganan una cierta comisión. Dicen que ganan entre el 10 y el 20% de la comisión neta. O sea, de todo lo que es esa ganancia que es real, ¿no?
Y si ganan 100 pesos, ellos se quedan con 10 o 15 pesos.
O 20. Ya sí, ya bueno, se están...
Ah,
sí,
tú pero... quieres hacer el 20% de la producción, ¿verdad?
Sí. Y ya tiene contratos entre...
Pero...
De 2 a 5 años, por ejemplo. Es y que eso varía.
Yo lo veo así, o sea, ciertamente sí se llevan una parte, pues sí, del trabajo que hace alguien más, pero también tiene un trabajo importante. Y estamos hablando desde un aspecto y otro. Me refiero a un aspecto, ya hablamos de Selena y su representante, cómo hasta la mató y demás, pero hay otros como Brian Epstein, que fue representante de los Beatles. Él es el que logró que los Beatles estuvieran reconocidos a nivel mundial y lo que hoy es una leyenda es esa agrupación. Entonces, creo que también tiene que ver mucho lo que haya logrado ese representante para que los Beatles hayan llegado a ser lo que hoy son, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, me parece que en ese caso, seguramente los Beatles si hubieran sabido esto antes, seguro le dan 20 o hasta 30%, ¿no?
Sí, porque es lo que también estaban explicando estas personas, que dice que varía mucho, y menciona también este tipo de casos, de que ha sucedido un montón de mafia dentro de, porque el mismo desconocimiento, ¿no? Ahorita pues es un trabajo ya más profesional, ¿no? Por así decirlo, ya hay formación.
Más en forma, ¿no?
Ajá. Entonces, pues sí han pasado muchas cosas en las cuales, pues esto no está, pues esclarecido, ¿no? Como para saber, cuánto vas a ganar tú. Existen muchas, muchas otras cosas que llegan a chocar, ¿no? Entre estos dos, ambientes, entre el manager y el artista y los colaboradores, todo eso. Porque sí llega mucho los conflictos, ¿no? De que, pues, ¿cuánto vas a ganar tú? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tal si no llega esto? ¿Qué si pasa esto? O sea, muchas cosas, ¿no? Están de por medio. Tener como que esa buena relación, porque no nada más es como que cuestión de ellos, por así decirlo, sino el ambiente de que si vas a tratar con gente externa a tu propio trabajo y en tu entorno, cómo se va a comportar, ¿no? Sí. Hasta incluso el propio músico, ¿no? Ya sabes que se le sube el ego, que uno es bien borracho, que falta, entonces también saber controlar y manejar a
su borracho.
Sí, o sea, pues
ya. Es cuando venían algunos artistas muy importantes y que empiezan a pedir, ¿no? Así, no recuerdo ahora que está Luis Miguel, ¿no? Y sus dobles, ¿no? También. Que pedía que cortinas color blanco y así, cosas muy, muy, muy.
Para que la tienda estuviera llena de leche de burra para
pagar
el baño,
¿no? Ajá, o sea, ese tipo de cosas muy extravagantes.
Y todo eso pues lo tiene que ver el manager, ¿no? Para que se cumpla lo que estas personas pues exigen de alguna manera, ¿no? Pues bueno, eso ya hablando de artistas, pues ya bien posicionados hasta cierto punto y tienen la lana para hacer eso. No es como que yo inicie de, pues tráigame unos enanos aquí. Ya, ¿no?
Como Freddie Mercury.
No, ¿cómo? ¿De dónde?
Pero yo creo que sí tiene que ver con esto que dices, Vic, que siempre lo malo siempre como que rebasa a lo bueno, ¿no?
Claro.
Seguramente habrá managers, de hecho, más bien, hay managers que son completamente hacedores de grupos y éxito, copartícipes del éxito del grupo que ellos representan porque hicieron su chamba bien. Yo creo que al ser muchos, pero lo malo es que siempre se quedan aquellos que se robaron la lana, que no pagaron impuestos, que por su culpa ahora son pobres el artista que ganó mucho dinero, ¿no? Todo eso, creo que sí.
Sí, porque sí, yo traté de investigar así como que un representante o manager como que más conocido y está, pues, por ejemplo, el que mencionaba Vic, de los Beatles. Pero de ahí en fuera así como que muy conocido, famoso, realmente no.
Oye,
no existe.
Vic, ¿pero ese era representante o manager o era productor?
Fue representante, fue de los primeros. De hecho, él no siguió siendo después, falleció en el 67 o algo así. Pero es el que logró hacer toda la relación y todo lo que hizo en ese entonces, en sus inicios, los Beatles. Porque ya posicionado, pues cualquiera igual y se pone la estrellita, ¿no? Pero él es el que empezó con ellos, entonces sí fue su representante.
Porque después de ese, del representante viene otra faceta que es el productor.
Así es.
En donde llega la banda, ya llega y el manager logró, ¿sabes qué? Tengo, nos da la oportunidad este productor de hacer nuestro trabajo que va a repercutir en la firma de un contrato para hacer un disco o para hacer un, pues sí.
Entonces, sí, porque
ese es otro personaje.
Personaje aparte, ¿no? Sí, y que ese quizá ya no es, ese sí ya no tendría la total confianza de la banda, ¿no? O del grupo.
Sí,
no, porque incluso hay problemas muy serios porque el productor mueve el producto y después la banda dice, no, pues es que yo no le quiero meter trompetas, ¿cómo? O sea, ¿no? Y el productor te dice que se va a oír muy bien, te va a dar una mejor calidad, y ahí hay encontronazos, como lo que le pasó a Queen, ¿no? Que la disquera y la producción le decía, modifica tu canción, Bohemian Rhapsody.
Está muy larga, ¿no?
Exacto. Ellos dijeron, no, pues ¿cómo crees? Sale como tal y si no, no va. ¿Y qué dijeron los productores? No va. Y después, ¿cómo? Dije, ¿cómo? Bueno, no sé si sea cierto, en la película le dijeron, tú eres el que te vas a arrepentir algún día de no haber grabado esta producción.
Sí, pues es un hitazo ya, ¿no? Sí. La rol. Pero sí, como dices, es una diferencia, ¿no? Entre este tipo de perfiles que se dedican a a cosas un poquito diferentes que podríamos asociarlo a que es lo mismo, pero no. Ya hablamos del manager, el productor. Uh-huh. Por ejemplo, puede que sea que este tipo de perfiles sea solamente eso, una actividad como tal o un perfil. Porque, por ejemplo, alguien que va iniciando puede que cumpla con todas estas características, ¿no? Por ejemplo, hay artistas actuales que no necesitan forzosamente de un perfil independiente como para que manejen su propio trabajo, sino que ellos mismos, yo voy a ser mi propio manager, yo voy a ser mi propio productor, tengo mi estudio en mi casa, voy a hacer yo mi propio difusión como promotor, y yo mismo voy a buscar la forma de cómo difundirme y tocar en ciertos lugares, ¿no? Pero incluso hay una persona que se dedica a hacer todo eso. Por eso mencionaba que puede que sea una simple actividad o cumplir un perfil. Ya en digamos que en posiciones más altas de los artistas, sí ya como existen estos perfiles independientes, ¿no? Por ejemplo, existe el manager de grandes grupos, pero tienen que ir con las grandes disqueras, ¿no? Los que se dedican a producir la música. Y también promotores, que es ahí como que una situación compleja porque sirven como intermediarios, ¿no? Entre los que consiguen dónde tocar y también la cuestión que se dedican a difundir, ¿no? Promover la música que están haciendo. Entonces es como si ustedes fueran artistas y yo fuera el promotor, ¿no? Así como, pues yo les consigo dónde van a tocar y me encargo de difundir su música, ¿no? Les voy a poner su letrero chapa en la barda del Estado de México. De
que sí, o voy con una radiodifusora, ¿no? Donde pongan
todo
mi canción.
En todos los medios, ¿no? Entonces se encarga de eso el promotor. Y el organizador es el que tiene su propio negocio, en donde hace contactos directamente con el recinto como tal, para que puedan tocar en ese lugar. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren tocar y poder cumplir la función, por ejemplo, de estas dos cosas, como promotor y organizador, de que hoy yo te consigo dónde vas a tocar y te voy a difundir, ¿no? Y ya me pongo en contacto con tu manager, por ejemplo, ¿no? Entonces son como que ya sea perfiles o ciertas actividades que podría cubrir como que esos dos lados.
Que de hecho la lista de digamos que la base de datos de los productores y de los que hacen eventos, la lista de base de datos es de los managers, no propiamente del músico como tal. Bueno, si el músico como tal es el manager, pues entonces sí va a estar en su base de datos. Porque ellos no le hablan al grupo, no va a decir, oye, me faltan 6 grupos para cerrar mi cartel. No le hablan al grupo, le hablan al manager del grupo. Por eso es muy importante que el manager tenga esos contactos. Pues yo, mi número, precisamente en Queen, cuando decía, pues yo hasta tengo, en esas épocas, yo hasta tengo teléfono en mi casa, ¿no? Ahí, ¿dónde te van a hablar si ya andan buscando? Y el teléfono en ese momento era importantísimo, como era pues la lista de la base de datos en la computadora de los productores. Aunque ni era su teléfono, recuerdan que era el teléfono que se usaban todos, los de la vecindad, el del productor que al final sí se quedó con Queen cuando empezaba. Entonces, precisamente es eso, que el manager hace esa función, porque si no lo encuentran o a través de él no se hace el canal para llegar a los espacios, pues entonces, como dice, están haciendo mal su chamba, ¿no? No uh-huh. está, pues ¿quién te va? ¿Cómo vas a difundir tu grupo si tu manager está haciendo mal trabajo?
Uh-huh. Y eso también es lo que complica a muchos artistas que van empezando, ¿no? Uh-huh. Que no tienen alguien que administre todo eso o que tenga ese contacto, ¿no? Entonces yo recuerdo que tenía un compañero que pues él cumplía con todas esas funciones, ¿no? Se dedica a la música. Entonces él ya sabía que tenía que dirigirse directamente a los recintos o con ciertas personas para poder tener ese contacto y poder presentarse y abrirle a algún grupo o en algún concierto, festival, algo así. Que le cerró el concierto a esta chica Mon Laferte. Le cerró el concierto. Porque ya era así como, pues ya si sobra tiempo, pues ya súbete, ¿no? Y, pero pues al final es.
A lo mejor una cláusula de Mon que dijo, pues yo no me quiero desvelar, yo toco a las 8.
pues sí tocó ya tarde, o sea, por lo regular, para hacer un evento gratuito de un festival así, pues sí, el tocar ya demasiado noche, pues no es conveniente. Entonces, ya después de cierta hora ya tocó él, ¿no? Y ya pues no había ni gente y todo eso. Pero pues al final de cuentas, pues puede decir, yo le cerré, ¿no?, a esta chica, ¿no? Pero pues sí, él tenía que ver todo eso y sabía que tenía que dirigirse con no, ni siquiera con otros compañeros músicos o algo así, sino directamente con los organizadores o con el gobierno, así de, oye, vas a tener un evento, pues yo me dedico a esto, ¿no? Y aquí está, y este es mi trabajo, y, ¿no? Pero pues dejando un poco de lado de lo que es, ah, yo soy músico, ¿no? Sino de, este es mi proyecto y aquí está, ¿no? Te lo presento. Pero sí, le costaba mucho poder como que tener ese contacto. Entonces, de que todo el día a veces se la pasaba marcando a los lugares para poder tener nada más ese contacto, ¿no? Y tener la oportunidad de presentar su proyecto. Así de, yo me dedico a esto, es mi trabajo.
Que de hecho se ha pasado en esos temas, ¿no? Que ya le voy a hacer caso a este cuate porque ya van como 15 veces que me llama, ¿no?
O cuando se presenta la oportunidad, ¿no? Yo pienso, ahorita estamos pensando quizá en foros muy grandes o así, pero existen un montón de diferentes formas de presentarse. Se me ocurren eso, ¿no? Los foros ya muy, muy conocidos. Pero hay foros más pequeños que también son reconocidos. Y está, por ejemplo, la parte de los foros culturales, ¿no? O inclusive de estas ferias que hacen en las alcaldías, en los municipios, etcétera. También es un foro aparte, o sea, no es que ese foro esté abierto todo el tiempo, sino cuando hacen su feria, pero buscan a un artista que presentarse. Se me ocurre ahorita el Yucatán a Gogó, ¿no? Que muchas veces se presentan ellos como gratis, pero realmente reciben el pago más bien como de algún ayuntamiento, etcétera. O sea, hay un montón de relaciones que tendrías que estar buscando y seguramente el Yucatán dirá, o su representante, creo que es el mismo, ya ni me acuerdo cómo se llama,
el vocalista,
pero ay, Ramón Agogó. Seguramente va y toca puertas así como dices, pero seguramente le dirán que no. Pero cuando se presente la oportunidad podrán recordar, ah, ¿te acuerdas de cuál cuate y demás? Y entonces puede que lo llamen si se presenta la oportunidad,
¿no? Sí, aparte ya tienen cierta trayectoria, ¿no? Ya tienen como que ese contacto, ya los conocen, ¿no? Pues hasta cierto punto tienen pues cierta facilidad, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Pero pues pues sí, tienen que andar de puerta en puerta pues para que les den esa oportunidad, ¿no?
Y son como esos festivales, por ejemplo, de la música de rock urbano, ¿no? Difícilmente una banda como el Tex-Tex o el Aragán. El Aragán puede que sí porque tiene más fama, pero Isis o Hassel y esas difícilmente se presentan en algún otro foro más que justo cuando hacen puros festivales de ese tipo, sí, de música, ¿no? Si acaso los invitan por ahí al Vive Latino, si acaso puede ser, ¿no? Algún otro festival de rock, pero realmente no es que estén así.
Hay un concierto que está en YouTube, en donde, por ejemplo, Hassel se presenta, como dices, pero era de un evento que le hacían al sindicato de los de limpieza. Entonces, pues en la Arena Ciudad de México. Entonces estaba como headliner, en este caso como líder del cartel, Interpuesto. Interpuesto, pues es una banda con una calidad impresionante, que está muy chingón su trabajo. Y es muy poco reconocido, incluso hasta dentro del rock urbano, porque tiene muchas canciones como de amor y desamor y cosas así, pero el vocalista y César está muy chido. Y ahí se presentó Hassel, pero como dice, solamente en ese evento en donde una institución o un departamento de cultura algo les paga, entonces le dan la oportunidad de desarrollar su música. Yo me acordaba de precisamente estas cuestiones cuando tú eres tu propio promotor, representante
y promotor,
pero cuando tienes una cuestión de esto, ¿sabes a quién le pasó? A Santa Sabina, por ejemplo. Cuando tienes un concepto diferente del arte y de la música, y entonces pues hasta tú mismo eres completamente independiente y no te permites entrar a esto que sí ya es el mercado para poder vender tu producto. Y entonces la calidad se queda en el completo subterráneo, porque Rita no aceptaba hacer copartícipe de estas cuestiones de entrar a la industria musical como tal. Trabajaron con este alterno de BMG, Discos Culebra, creo, que hicieron como recopilados de éxitos de La Lupita, de Santa Sabina, y de estos grupos subterráneos, pero hasta ahí. Ya cuando empezaron a aparecer en la tele o cosas así, que también eso era otra cosa, ahora ya no existe, ahora está como dicen en las redes sociales. Pero antes estar en la televisión era vender el alma al diablo, cara. Antes era a ver el representante que te llevara a mínimo a lo que hacía Ricardo Rocha, en la noche que por ahí se presentó el Tri, se presentó el Aragán, cuando nadie les hacía caso, cuando sus foros eran el hoyo funky de Nesa o de Chimalhuacán, y los llevaban a la tele y era un éxito. Era un éxito del promotor y todos querían tener ese promotor ya después, ¿no? Pues llevamos allá a la tele con mínimo con Ricardo Rocha. Y no se diga en Paco Stanley, creo que Paco Stanley llevó a Charlie Montana y dice, no, pues ya después de que acabó, ya nos corrieron a la chingada, nunca más lo volvieron a llamar de esa situación. ¿Por qué? Porque pues eran.
Y es que hoy ha cambiado mucho la industria, porque antes de la tele, siquiera que tocaran una canción en la radio, ¿no? De alguien, era bien difícil, ¿no? Lograr eso para las bandas. Después justo la televisión era como el medio que más veía toda la gente. Aquí en México seguro todos recuerdan Siempre en Domingo, ¿no?
O por ejemplo, algo ya según más de la chaviza en esos tiempos, Otro Rollo, por ejemplo.
Ah, que también.
Ahí se presentaban grandes músicos como esta Britney Spears y
Cristina
Aguilera y todos esos artistas que solamente allí se podían difundir, ¿no? Al menos aquí en México. Y pero pues
sí, pues dirigido a gente joven, ¿no?
Ajá, entonces
que ciertamente hoy en día, ahora que lo pienso, no hay un programa de televisión que haga eso.
No,
pues o sea, es que porque existen bien.
Todavía no, este, no manches, yo pensaba que ya habían superado esa etapa.
De hecho, no la veo, pero seguramente sería un programa muy famoso. Esos talk shows que le llaman, ¿no? Y existen, creo que en México, pero algo como hacen en Estados Unidos, ¿no? Que invitan al gran artista, inclusive toca el single que tiene ahorita, y ya, o sea, con una pequeña entrevista. En México no veo que haya eso a un nivel macro, ¿no? O sea, que ahora que viene Taylor Swift y que alguien la entreviste así, no existe. O sea, o cuando viene ahorita Post Malone y que vino, no sé, artistas muy de renombre, muy famosos ahorita, pero que en Estados Unidos, por ejemplo, sí pasa, ¿no? Uh-huh. En México, ahora que justo lo comentaste de Otro Rollo, eso sí hacía Otro Rollo. Uh-huh. O sea, venía el artista grande a presentarse y lo invitaban al programa, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Inclusive tocaban alguna rola ahí y es algo que no,
aunque quizá sea en playback, ¿no?
Pero ajá, quizá podría ser algo que podría retomar la televisión y justo lo que ahorita me hacían burla, ¿no? Todavía ves tele porque mucha gente ya no la ve porque no hay nada atractivo, ¿no?
Y para empezar, pues no tienen ni siquiera antena, ya las antenas ya no existen, pues ya todo es a través
del internet.
Sí, es que sí, la televisión ya se queda muy obsoleta, o sea, digamos que la expansión que tiene el internet pues es mucho, mucho, mucho más grande que la televisión, entonces ahorita todo está enfocado en internet, por ejemplo con estas plataformas como TikTok, ya con un videito de poquitos segundos, ya con eso puedes alcanzar a millones de personas, entonces imagínate en la televisión que ahorita pues ya ni siquiera
es popular. ¿Sabes dónde se quedaron documentos bien chidos? En YouTube, sónicamente, por ejemplo, o Zona de Niebla, que era del canal del Estado de México, creo que es el 34, ¿no?
Creo que sí, 34.
Era del Estado de México. Había un programa que se llamaba Zona de Niebla y ahí aparecían todas esas bandas. el Águila Usol, que hacían documentos del rock, pero todo era televisión pública, el Canal 11.
El 11, sí. Inclusive la misma Cristina Pacheco invitaba artistas también
y hacía sus entrevistas. Y el único que trabajaba esta cuestión subterránea, sí era... El Paz Descanso creo que ya falleció, ¿no? Acaba de fallecer Ochoa. Ricardo Ochoa.
No, Rocha.
Ah, ese Rocha.
El de Animal Nocturno.
Sí, yo estaba confundiendo con un pobre señor, Guillermo Ochoa, ¿no? Terminó como anacrónico. Lo escuchabas hablar y escuchabas un viejito de la era pasada, ¿no? Pero bueno, entonces era Ochoa, sí.
Rocha.
Ochoa era el periodista.
Ricardo Rocha.
Para gente grande, que incluso hasta en el nombre tenían esas cuestiones de que aquí es una cuestión selectiva, no cualquier, ¿no? Se llamaba para gente grande su programa y luego, uh-huh, no creo que otros, pero sí, eran los... Y ahí todos los promotores, todos estaban como yo creo que le llamaban a su oficina todos los días y a todas horas para poder insertar a su grupo ahí mínimo, ¿no?
Sí. Yo sé que nada tiene que ver aquí, ahorita me van a sacrificar acá, pero ahí está. Retomando un paréntesis eso de la tele, o sea, este dichoso programa de La Casa de los Famosos. O sea, ninguno de ahí es famoso. O sea, como para hacer el programa, hicieron mucho morbo y lo que quieras. Pero, o sea...
Y sí fue muy visto.
Ajá, fue que... muy visto. Ya acabó, ¿no?
¿Quién ganó?
Una que se llama Wendy, no sé qué.
¡Ah, cabrón!
Wendy
¡qué Guevara.
Famosa! Wendy. Es un trans. Según medio oí, que es se hizo muy popular por un video que se están grabando con una compañera de esta persona. Ajá. Y que hablan así de que estamos perdidas, algo así, no sé, un video.
Hizo famosa,
yo
ya
creo, algo
de internet, ¿no?
Ajá, de internet.
Sí, porque, o sea, o pues quizá no sé la fama ya también ya está fuera de la tele, ¿no? Ya está en los medios digitales.
Pero, entonces, ¿qué tipo de fama?
Podría estar, por ejemplo, en ese de Fua, ¿no? Por ejemplo.
Así la tomaron, creo, esta persona.
Ajá. ¿Sabes quién hace un trabajo de trans, incluso? Es un... Diva Salvaje, creo que es un luchador que es trans. Entonces, y ella sí hace sus. Y es famosa, independientemente de la lucha, es famosa por ser youtuber, ¿no? Entonces, uh-huh, yo creo que ese es el perfil que habrá tomado.
Pues quién sabe, hay trans que sí valen la pena, ay, perdón.
Bueno, cada quien sus gustos.
Es que, por ejemplo, hay una obra.
Su contenido, pues, ¿no?
Ajá, una obra de teatro que se llama Mentiras. Muy famosa en musical.
La que hacen como canciones de los 80, ¿no?
Exactamente. Pero hicieron una representación que se llama Mentigdrax. Así se llama, que justo son personas que son drags, que se visten así, pero cantan espectacular, sí, y son muy buenas, o sea, ese tipo de cosas está chido, pero estas cosas virales, pues, por eso me refería, nada más que acá mis compañeros.
Pero pues yo creo que por eso, la llamaron, bueno, esta persona, ¿no? Porque, pues, es, tendencia y viral, nada más por esas cosas, ¿no? Y saben que... Por ese simple hecho.
Quieren sacar público de las redes sociales para trasladarla a la
televisión. Porque pues no.
Sí, son patadas de ahogado, que ¿no? Uh-huh. De los productores de allá, porque incluso los productores de Televisa y eso, yo creo que ahora son ellos los que buscan a los grupos, ahora al revés, pienso, que antes todos los managers y representantes buscaban a ellos, ahora yo creo que ya es al revés, ¿no? Y buscan a los músicos, pero yo creo que los músicos dicen, yo que voy a estar tocando a las 12 del día en el canal 2 o en el canal 9, pues nadie me va a ver. Sí, nada más me voy a quemar, nada más con decir que voy a Televisa, con eso ya nadie me va a contratar. ¿No?
Pues sí.
Fíjate cómo cambiaron las épocas.
Sí, es lo que iba a tocar ahorita, de que estamos hablando mucho de esta industria musical, pero de cuestiones ya un poquito, bueno, de lo que ya es pasado, ¿no?
De lo que es pasado, ajá, de razón.
Y sí, de cierta manera, pues sí, es parte de este historial, ¿no? Ajá. De lo que hasta ahorita, pues, ha evolucionado. Por ejemplo, ya hablamos de algunos casos, como por ejemplo Freddie Mercury, con Paul Breitner, que era su mano derecha, que no lo dejaba hacer nada, por ejemplo. Selena con Yolanda Saldívar, Luis Miguel con Luisito Rey, su papá, ¿no? Cómo lo explotaba, con Gloria Trevi y Sergio Andrade, Bronco y su manager. O sea, hay muchos, muchos casos, pero que de cierta manera en sus propias épocas estaba muy limitado y todavía no existía todo lo que hoy es en día el internet, ¿no? Pero o sea, hablando ya en cuestiones más actuales, hemos tocado temas, por ejemplo, de lo del K-pop, por ejemplo, ¿no? Que existe estas promotoras como SM Entertainment y JYP Entertainment, que se dedican a desarrollar, ¿no? Estos talentos, pero más como un producto, ¿no? Y los explotan y todo eso, que pues es algo ya más moderno, que a ellos les cuesta ser independientes porque esos son como ya casi casi un monopolio de que solamente dos o tres productoras se dedican a esto, ¿no? Y ya, porque pues es un nicho muy específico para ellos allí, ¿no? en Corea. O por ejemplo, en varias partes del mundo con Live Nation, que ya hemos hablado de las boleteras y todo eso, o Xesa, por ejemplo, también, que se encargan de ese tipo de negocios, ¿no? De andar promocionando a los artistas y consiguiéndoles el lugar donde van a tocar y todo eso. Ya la tecnología, ¿no? Por ejemplo, hay otros artistas, ya hemos hablado de los corridos tumbados, por ejemplo, y estos artistas urbanos, que ellos mismos crean ese propio trabajo por ellos mismos, ¿no? Son los propios managers, hasta incluso estaba viendo quién era el manager, incluso búscalo allí, quién es el manager de Peso Pluma, por ejemplo, ¿no? Y es una chavilla, tiene como 20 y tantos años, muy joven, que pues ellos se están cargando de todo, ¿no? Y pues prácticamente se asocian con otros jóvenes que se dedican a esto, ¿no? Pero pues es una industria que pues incluso en su propio cuarto producen esa música, sí, sí, ¿no? Ya necesitan de grandes industrias que manejan todo esto. O sea, ellos mismos ya hacen ese trabajo y forman sus propios negocios en base a esto, ¿no? Entonces sí, como que esta industria ha cambiado mucho.
Ha cambiado, sí,
y
sí.
Pues hasta cierto punto ya es más fácil que hasta incluso nosotros, como por ejemplo aquí el hecho de grabar un podcast, es más accesible, ¿no? Porque si no, en unos tiempos pasados, tendríamos que ir a ver quién sabe con quién para grabar, ¿no? Y estar pagando y a ver si somos famosos y quién. Pero pues ahorita ya la fama, ahorita y quién intenta, ya.
Ya estamos. Ya lo eres. Sí, tienes mucha razón.
Valeria Murillo se llama.
Ajá, es una jovencilla, ajá, y es la que representa a este chico Peso Pluma. Y así hay muchos jóvenes que se dedican a esto. Por ejemplo, Bizarrap, ¿no? Ajá. Que por ejemplo él es productor, pero pues ha colaborado con grandes artistas, ¿no? Que de cierta manera, pues él, hasta donde yo tenga entendido, pues él maneja todo eso, ¿no? Puede que tenga alguna persona, pero pues digamos que ya no requieren de todas estas personas, que el organizador y otras cosas, al menos no como una dependencia, por así decirlo, porque sí han de tener un cierto contacto para poder difundirse, ¿no? Y presentarse. Pero pues cierto que eso ya ha cambiado demasiado. Sí, estaríamos como que hablar con alguien que se dedique a eso.
¿Sabes por qué? Porque incluso lo vimos cuando estábamos hablando por ejemplo, en la lucha libre, que también ahí necesitan alguien que esté promoviendo el trabajo del luchador. Y hubo uno que tuvo muchísimo éxito subiendo él propio sus videos a Facebook y a YouTube. Es Pagán, es un cuate de Tijuana. Y no necesitaba venir hasta acá a promocionar su trabajo, porque a través de Facebook promotores lo empezaron a ver, sobre todo los de las empresas grandes, y dijeron, tráete a ese chavo. También le pasó a uno que se llamaba Mr. Iguana, tenía una presentación estelar y tenía un chorro de vistas, entonces ese también se lo trajeron. Pero vi a través ya otras cuestiones, ya ni siquiera, él subía su producto y todo, y ni siquiera era como para verlo, ¿no? Que se lo mandara a alguien como en especial, sino que de ahí los que están buscando caras nuevas y mejorar su producto, empezaban ya ni siquiera, como decíamos, le echaban telefonazos a representantes, veían el trabajo de lo que está todo internet, y de ahí sacaban productos que al final sí tuvieron éxito ya con ellos mismos.
Sí, inclusive, bueno, decía por ahí el Kawa lo del K-pop, ¿no? Sí hay gente que se dedica a crear el producto como tal y no buscarlo, ¿no? Y por otro lado, a fin de cuentas llegan a entrar como este cuate de la lucha, el Pagano, y que lo buscaron para entrar a la industria como tal, ¿no? Pero realmente cuando yo empecé a ver, ¿no? Desde cómo íbamos a subir el podcast, a dónde y demás, que es realmente ahorita gratis, ¿no? Uh-huh. Y podemos estar en diferentes plataformas. Sin embargo, sigue estando dentro de la gente que maneja toda la industria el hecho de poder promover a alguien, aunque cualquier persona pueda subir, inclusive su música. Spotify te deja uh-huh. subir tu música. Tú la registras y demás y cualquiera podría subir su música, pero eso no significa o no garantiza que te va a volver famoso, ¿no? O que te van a escuchar y demás. Entonces, creo que sí han cambiado los medios, ¿no? De difusión.
Sí, ya es más accesible hoy en día, ¿no? Pero para poder posicionarte ya es otra cosa, ¿no?
Exacto, y los representantes utilizan ahora estos nuevos medios para difundir lo que sea necesario a la gente y entonces atraerla y empezar a hacer el negocio, ¿no?
Sí, porque los propios medios son los que ahora controlan eso, ¿no? Quién se posiciona y quién no, y para eso o pagas o buscas la forma, digamos, orgánica para posicionarte, ¿no? Por ejemplo, todo el que mencionábamos, ¿no? De la casa de los famosos, de que de cierta manera no creo que haya pagado para decir yo me hago viral, ¿no? Sino por una cuestión así de pues del algoritmo, sí. Generó que estas personas que ahorita tienen cierta fama, por así decirlo, uh-huh. pues están en esa posición, ¿no? Entonces por eso mucha gente trata de llamar esa atención para que sean conocidos, ¿no? O tengan cierta fama, porque reputación la verdad es que no, pero es una alguna forma más digamos fácil entre comillas de poder estar bien posicionado sin tener que sacar toda la lana para pagarle a estos medios y que ellos mismos ya te coloquen, ¿no? Uh-huh. Entonces sí es toda una industria.
Como en poco tiempo ha cambiado, porque decían la casa de los famosos y yo me imaginaba a Jordi Rosado, al SB del de Cancún, ¿cómo se llama ese güey?
¿Palazuelos?
Ándale, ese Palazuelos. Yo me imaginaba eso, entonces tiene que ver con otra cosa.
Pero ve todo el éxito que puede llegar a tener. Yo nunca vi el programa, pero sé de él. O sea, ni siquiera sé de qué trata. Pero en algún momento, en algún medio llega a ti. O sea, ¿cómo le hacen? No sé, pero realmente es eso, la industria se encarga de eso, ¿no?
Sí, claro.
De difundir a todos lados eso que quieren que toda la gente conozca, ¿no? Y de ahí, de estar pescando, si alguien atrapan, pues lo va a jalar y ya. O sea, nosotros, no sé si ustedes lo hayan visto, pero yo ni siquiera sé de qué se trata, pero lo conozco. No sé si me explique, mínimo de nombre o te lo meten a la cabeza, o sea. Ya si te atrapa y te atrae y lo ves, es diferente, pero mientras logran hacer que eso se difunda a todos lados, ¿no?
Sí, que seguramente estés enterado, ¿no? De que algo existe, nada más.
En internet están esos capítulos o algo así, uh-huh. porque igual y la gente a lo mejor ya ni en la tele lo va a ver. Ajá. ¿No? Uh-huh. Entonces ahí. Fíjate cómo efectivamente están. Pero aún así sigue habiendo agandalles. Yo recuerdo. Ahora las bandas, por ejemplo, en el circuito subterráneo de aquí de Nesa, pues era que antes, como decíamos, bueno, como platicamos antes, volteaban a ver a, no sé, al Canal 11, a programas así, pero ahora no, ahora quieren presentarse en los programas de internet más chidos, como por ejemplo Titanio Record, que es una marca de Juan Hernández, que tocan blues, tocan blues, pero tocan rock urbano, entonces invitan a bandas, ¿no? Y reconocidas, y entonces las bandas voltean a ver ahí para ver si en algún momento pueden estar ahí, va a ser una currícula excelente. Y eso le pasó a Narcovirus, la primera banda en la que estuvo perdido Pacheco, ahí, pero también hay agandalle, ¿sabes por qué? Pues fueron a grabar a el Garage Presenta, se llama ese programa de internet, están grupos chidos. Entonces lo grabaron, pero ¿qué crees? Que no pasaron las rolas, no pasaron en internet, porque no hicieron contrato de grabar una sola rola. Entonces era como una condicionante. Vas, grabas y yo te promuevo en internet con mi video, con el video en donde vas a estar, el Garage Presenta el Narcovirus. Grabaron todo y ahí estuvieron el producto, pero nunca lo presentaron porque no compraron el producto. Exacto. No compraron, grábate una rola conmigo, entonces yo paso tu. Entonces también eso es agandalle, ¿no? O sea,
sí,
condicionar la promoción del arte y tu trabajo a través de que tú estés pagando, pues eso es lo de mismo de siempre, ya sea la tele o el radio, la famosa payola en el radio, ¿no? Que decía, pon mi disco, mi canción, pues sí, pero pues aflojó una lana. Y entonces los grupos llegaban, le pagaban al conductor, a la radiodifusora, para que pusiera su canción en él. Y entonces estaban no los realmente, digamos, exitosos, sino los que pudieran pagar para que se promocionara la música. La tele, y ahora también con estos medios, igual también, híjole, la bronca de la gandalla, no sé cuándo se va a acabar.
Yo creo que nunca, porque aparte es puro negocio, y creo que sí, pasamos sí, sí. A esa última parte donde también entran justo los dueños de estas corporaciones donde tienen esos foros, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Oriente está algo de Espectáculos Oriente, se llama, me parece, donde justo han hecho eventos donde hace poquito fuimos a ver a los Bunkers aquí en Ciudad Neza, van a estar los Caifanes, hacen esta parte del Skatex y algunos eventos en el Estado de México, ¿no?
El propio, cuando nunca imaginaste ver a Jarabe de Palo en Ciudad Neza.
Eso fue exactamente justo eso, ¿no? Y donde conocí al que después lo hizo famoso, los Caligaris, un vendedor que decía así de, llévese la taza de los güeyes estos que acaban de tocar.
No voy a decir Caligaris.
No, pero es que no conocía a la banda o así, pero él vendía sus productos, ¿no? Ahí es donde por primera vez lo conocí, justo en ese concierto de Jarabe, que se me hacía impresionante ver a Jarabe de Palo en la etapa en que estaba y con el foro a la mitad.
Sí, claro.
O sea, que eran cosas que dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede pasar esto, no?
Tan cerquita también y con cierta accesibilidad de verlo, ¿no? Otra vez y tan cerquita, tanto del lugar de donde vivimos como del escenario, ¿no?
Sí, pero pasa cañón, o sea, y si yo pasando esto de los Bunkers al final, ¿no? Fue un regreso. Los fuimos a ver al auditorio, pero esa difusión, el Auditorio Nacional cuesta mucho más caro un boleto y se acabaron de inmediato, ¿no? Pero estos de los Bunkers ya lo estaban hasta dando al 2x1 acá porque no se llenaba el foro. Pero es esa difusión también que debe de tener y demás. Seguramente les habrá pasado algún momento con un artista que no venden y hasta cancelan el evento porque no sale, ¿no? Para pagar todo lo que se tiene que pagar. Pero la verdad es que yo felicito a estos cuates, no los conozco, los ubico porque he ido a sus eventos, pero creo que han logrado bastantes cosas y la organización no es top, pero creo que lo han hecho bien. O sea, llegar a traer ese tipo de artistas acá a Ciudad Neza, yo creo que tiene mucho mérito porque seguramente es de conocer, de relaciones, de cumplir, porque seguramente si un evento sale mal, el artista sale pues con una experiencia mala, la gente también, etcétera, seguramente no repetirían un evento. Entonces, sí, eso significa que lo han hecho bien, ¿no?
Sí, también ya tiene tiempo que no han existido ese tipo de conciertos o de eventos aquí cerca. Casi siempre es como que por parte del municipio y te traigo a tal artista y eso cada año y a ver cuándo, ¿no? Y a ver cuál te traigo. Pero ahorita ya es más frecuente, ¿no? Ya es todo un sistema que te permite
ese trabajo de cultura sí tiene que ver con el municipio. Por ejemplo, aquí en Neza me recuerda mucho las ciudades en las que he estado del interior de la República, en donde la obra de teatro te llega una cada 3 meses y en un espacio y no se llena. Entonces es como esta cuestión de aquí también traen obras de teatro, no sé si se llenan, no he ido a ninguna de ellas.
Pues como él no va, pues yo, menos no, otros entonces, también.
Entonces, pues sí, yo que estoy aquí no voy, pues imagínate, y a mí que me gusta esta cuestión de la cultura, alguien que está alejado de ello, pues mucho menos. Entonces, me parece como así, pero ahí la cosa está en que la inversión que hace el municipio en cultura siempre, nunca va a ser criticable. O sea, aunque al final no recupere la inversión como tal, pues la obligación de ellos es promoverla, ¿no? Entonces, si vienen estos grupos que no son corridos tumbados, no anuncia un corrido tumbado y no manches, se llena hasta la madre. Tiene que ver con la cuestión del nivel cultural en que se encuentra cada...
Y la moda actual,
sí, exacto. Entonces, es muy complicado y contra todo eso, pues tiene que... tiene que actuar un representante. Todo eso tiene lo que tiene que saber un representante de un grupo para poder, para poder llegar a difundir, que es lo más. Yo no sé, esta no es fama, ¿no? Yo creo que todo músico lo que quiere es que alguien, el mayor número de gente escuche tu trabajo creativo.
Pero un verdadero artista, sí, porque exacto, hay gente que nada más quiere
aparecer en
como tener, BTS, ¿no?
Tener mil likes, ¿no? Ahora.
Seguidores.
¿No? Seguidores y no sé cuántos.
Sí, y eso pues luego les da dinero y ya, sabiendo sí, eso, ¿no? Pues ¿sabes? Entre más seguidores, más dinero, claro. Y me enfoco en eso.
Cálmate, Luis Miguel. Oye, por cierto, ¿qué onda? ¿Si es o no es Luis
Miguel? No sé, yo cuando vi
un concierto. Yo vi su concierto y sí es, pues porque es. O sea, toda la expresión de sus tonos, de eso, o sea, es
yo no supe la controversia, pero comparaban, no sé, si están comparando en un tiempo muy corto de tiempo, quizá dudas, ¿no? Pero él sí ha engordado, ha enflacado y demás, y se le ve su aspecto diferente, pero
cuando era gordo decías que era otro en todo caso, ¿no?
también, ajá. Pero sí, quién sabe.
Es más una conspiración, ¿no? Sí, ha de tener doble, supongo, pero no creo que para que lo subas a tocar así. Claro. Que, tú súbete,
a mí me habló como para. Pero no
creo. O sea, no le conviene si es que se enteraran así de que es que no te subiste, ¿no? ¿Para qué voy si
ahora
no eres tú?
Ahora mencionan y otro comercial. ¿Pero por qué llena tanto? O sea. Sí, yo exacto, no lo entiendo.
Yo lo veo
así, miren. O sea, sí es cierto que tiene canciones que todo mundo conoce, al menos aquí en México. Y son buenas canciones y demás. Canta bien, pero no ofrece nada nuevo. No saca nuevas producciones ni nuevas canciones. No compone nada.
Ni siquiera habla al público.
No interactúa.
No baila, o sea.
Ya no puede,
de todos modos ni bailaba. O bueno,
sí, ¿no? Así la clásica patada, ¿no?
Esa patada, porque es bailar, ¿no?
Pues man. ¿Qué? El Pinocho de los estramos bueno, también. Sí. Ah.
Pero bueno, él ya está acostumbrado al descrédito y al. ¿Cómo se llama? A la. Ponerse en vergüenza, pues.
Pero sí, me causa mucha como curiosidad eso de por qué llena tantos foros y demás. ¿Qué ofrece Luis Miguel? Que a la gente le sigue gustando, o sea.
Pues yo creo que más es el renombre, ¿no? De que es que es el Luis Miguel, el superartista, ¿no? El como dicen, es que ya lo mencionan como el sol de México, ¿no? Es como que si no vas es porque de plano estás perdiendo un gran artista, pero más porque tienen como que ese concepto de que es, ¿no?
Es
porque,
como, yo lo veo como un paradigma, ¿no? De esos de que dicen, porque Luis Miguel es famoso y ya saben que sí es famoso y por eso lo voy a ver. Pero no sé.
Yo creo que sí tiene que ver con esta cuestión del estatus que te da. Yo fui a ver a Luis Miguel o lo que sea. Pero yo creo que es más que no te cuesta. Por ejemplo, con Luis Miguel estoy seguro que yo si voy a verlo, seguramente voy a cantar las canciones, uh-huh. Aunque nunca lo haya visto. ¿Por qué? Porque son canciones de antaño que se te quedaron. Lo que pasaba, lo que decíamos nosotros, la chica del bikini azul, nunca la he tenido en mi musiteca.
Pero Spotify sí la
tienes. Pero me la sé. Entonces yo creo que es eso. Porque si tú vas a estar seguro. Y pasó con los Bunkers, por ejemplo. Había gente que en rolas no se sabía, ¿no? Uh-huh. Y se sabía nada más 4 o 5 y por eso fue a verlo. Y las demás no, entonces sí te queda así como que. Y con los niños tienes la garantía de tocar, de cantar todo el concierto. Porque te vas a ver los boleros, te vas a saber la chica del bikini azul, todas las de los éxitos primeros. Pienso que podría ser por ahí.
Y también como mencionabas, te da cierta reputación, ¿no? Sí, es que es que fui a ver al gran artista y que no cualquiera podía tener el boleto.
Y pues yo pagué 600 pesos, ¿no? Para ver.
En lugar, 600, yo creo que no cuesta eso.
Bueno, es que yo estoy. No sé, pagué 1800 o 2500.
No, pagan más, yo creo. Sí, pues yo sí, creo con otros artistas, ¿cuánto no pagan? 16,000 pesos, ¿cuánto no han de pagar? Es que sí te da un estatus, ¿no? El hecho de decir es que hubo pocos boletos y yo fui en tal lugar y específicamente este artista, claro. O sea, es más que nada eso.
Es como cuando decían, en lugar de decir, como cuando, no vamos a decir marcas, pero tú compras un café de 60 pesos,
y dices, pues aquí me dan mi tamal, ¿no? Porque si yo
también soy tamal, ¿no? Y con bolillo, ¿no?
Bolillo, pan, de dulce, lo que sea. Y cuando te dicen, ¿de qué nombre le pongo? Y dice, póngale pendejo.
Sí, algo así.
Sí, ya es todo un producto también, todo eso.
Pero bueno.
Y por otro lado, estábamos hablando ya de representantes, productores, organizadores y demás, y están los de los foros, que seguramente ellos también estarán buscando quién entrar a su foro, porque aunque sea ejemplo ahorita el auditorio, seguramente no cobran lo mismo para ver a Luis Miguel que para ver a otro artista. Ahora Natalia también vi que
Natalia va a estar.
La Furcade va a estar en el auditorio y también están caros sus boletos, por ejemplo.
Es que ya es como un, creo que hasta si toca el Tri va a querer cobrar carísimo.
El Tri, por cierto, va a tocar, ¿cuántos años ya? 50 años.
Más de 50 años. Sí, más. 53,
54. ¿No? Sí, va a seguir ahí el Alex Lora. Pues ahí está, por ejemplo, también el Alex Lora, ¿no? Presentándose todavía en foros gigantes, como creo que va a ser la Arena Ciudad de México. Uh-huh. Pero sí, ahí está, ¿no? Y hay foros pequeñitos, justo estuvieron algunos otros artistas en foros que caben 1,000 personas, a veces hasta menos. Pero pues sí, o sea, hay para todo, afortunadamente, y foros gratis, como uh-huh. Hemos aquí platicado también. Y pero bueno, no sé, creo que ya estamos a punto de terminar el tema. Como ustedes saben, estos son charlas desafinadas, empezamos con una cosa y nos vamos a otras, pero de eso se trata, ¿no? De conversar un poco acerca de todo lo que es la música y la experiencia que tenemos. Pero cuéntenme, ¿qué quieren agregar algo más? ¿Qué otro tema?
Pues nada, yo creo que todo se vale, menos cuando el artista reprimido. Es decir, cuando un productor o un manager le dice, vístete de esta forma, canta de esto, no digas esto. Yo creo que eso es lo malo de todo ese trabajo que ellos hacen. Ahora ya es menos, pues decimos, porque como dices, Kawa, ya ellos mismos producen, también es un riesgo, porque entonces estás a expensas de recibir cualquier chingadera, pues. ¿Por qué? Porque ellos mismos, ¿quién censura? En todo caso, entre comillas, debería de ser la plataforma, pero ni eso, a los estos cuates, ¿quién los censura? Y pueden decidir hacer lo que quieran. Entonces eso también es el otro filo de la navaja. Pero mientras el proceso creativo de la banda, del artista y del músico quede como intacto, con una calidad que dé un desarrollo en lugar de un retroceso musical, o de filosofía, o de letra, de poesía, pues yo creo que todo se va. Entonces, es muy importante el trabajo de ellos, cuando lo han hecho bien en esos tiempos, que nos quedamos creo que atrapados en esos tiempos, que era más difícil y se necesitaba, pero ahora sigue existiendo, sigue habiendo, pero yo digo que eso, que mientras las bandas se expresen de manera evolutiva en la música y con toques artísticos, pues bienvenidos todos.
Sí, justo obligar a alguien y perderá como esa identidad, aunque hay quienes también asesoran, que es diferente, ¿no? Sí, diferente. Que tratan de mejorar el producto como tal, que es un artista en la cuestión del entretenimiento, y hay gente que asesora, ¿no? Desde la parte de cómo es el look and feel del mismo artista, hasta los pasos de baile, que pareciera que no, pero también el movimiento en el escenario.
Y eso, que ese riesgo, perdón, Vic, antes de que se vaya la idea, ese riesgo le pasó a estos muchachos que no saben ni hablar, creo que ni la primaria terminaron, los de Yalitza, les falta asesoramiento. Se fueron a la libre pensando en que son famosos y pueden decir cualquier estupidez, y no, la industria paga. Uh-huh. Pero no tuvieron asesoramiento porque son unos chamaquitos, o sea, no saben ni qué pedo de la vida, entonces sí necesitan un adulto que les diga, no, mira, La industria es así.
Pues
así,
sí se presentó, creo que fue su la mamá de la chavita, pues pero la regó.
Está peor, o sea, si es su representante, pues pasa eso que dices.
Sí, entonces yo también recomiendo eso, ¿no? De que haya como que ese conocimiento de cómo está este ambiente, porque ya es muy diferente como estaba hablando, de que no es lo mismo de todo lo que hemos experimentado, o más bien visto de la experiencia de varios artistas conocidos en sus tiempos, pero que hoy en día pues sigue pasando, ¿no? Esos problemas de que la siguen regando, pero más que nada que se eduquen, ¿no? Y que se enseñen a entender cómo funciona ya esta industria musical, ya teniendo internet y las redes, y sí, de alguna forma tienes acceso a poder estudiar, ¿no? Cómo es el que tú puedas manejar tu propia industria, que tú puedas producir tu propia música, porque mucha gente ya lo hace, al menos por ejemplo estos chicos que se dedican al urbano y todo eso, ellos mismos crean su propia música, hasta incluso crean sus propios negocios en base a esto, ¿no? Y ellos buscan el talento y todo eso, y ya no se enfocan a que o tienen una necesidad de decir, es que necesito a quien me represente o quien me haga esto. Entonces sí, que se enfoquen en eso y que pues le estudien, porque pues solamente así podrían defenderse. Ahorita sí, ya hay muchas formas de cómo estudiar esto, ¿no?
Y aparte es, ¿no?, a todos niveles, ¿no? O sea, ajá, la industria no solamente son estos grandes recintos. Yo sigo alguna, como ya hemos platicado acá, que tenemos raíces hidalguenses y de la Huasteca, sigo a muchos guapangueros, por ejemplo, así, y ellos tocan en muchos uh-huh. lugares, se presentan en foros. Hay una chica que recientemente veo que se va a Estados Unidos a cantar guapangos, ¿no? Y demás, y es a todos niveles, y creo que sí es importante, ¿no? Que justo, como dice el Kawa, como que tomen un poco, más bien mucho en cuenta, cómo funciona esta parte, ¿no?
Sí, para que no los engañen y que pues aprendan a crecer también por sus propios medios y no sean dependientes de estas industrias que, pues la verdad es que no sabes con quién te vas a topar, ¿no? Entonces sí, es importante que, al menos si se van a dedicar a la música o así, que sepan, ¿no?, cómo manejar su propia vida dentro de su imagen artística, ¿no? También no le voy a pasar, como ya mencionaron, esta Yalitza, no sé.
Yalitza, sí, ya.
No me acuerdo.
Pero yo pensé que era una mujer y unos vatos, son unos chavos.
Sí, chavita, es una, ¿no?, chavita, y sus hermanos.
Ajá, pero no, ni siquiera son como de los que nacen ya, creo que en Estados Unidos, de padres, no sé si son mexicanos.
Son padres mexicanos y ellos nacidos en Estados Unidos. Son ciudadanos americanos, pero yo no sé por qué, cómo han cambiado las cosas. Antes ese peinado de TikTok te daba un poco de vergüenza, pero yo cómo voy a salir a la calle peinado de TikTok, y ahora esto es la moda. No manches. Ya me acuerdo también como esos zapatos de hule, que antes era una vergüenza llevarlos, te pusieran los pies, los zapatos de hule, ahora ya son moda, zapatos de hule.
Sí, vale, sí, pero pues eso.
Ya soy viejito.
Pero ya extenderemos estos temas para el siguiente programa, pero bueno.
No, también quiero vamos a platicar sobre el productor y su porcentaje, y si ya no nos ven es porque no llegamos. No se deshice, Charlie.
El último programa.
Va a querer el 60% y nuestro talento va a decir que vale 10%. Ah, no, ¿verdad? 10 y 10 y 20, 60, son 100. Me va a atrasar, no sé ni cómo.
Sí, no. Pero bueno, así es esto de la música, no solamente son los creadores, sino hay muchos alrededor, pero bueno, ahí está, por eso llega hasta ustedes, por eso hay conciertos, que es el negocio hoy en día también eso, más allá de los discos ya,
no, ya
no. Yo no sé quién saca un disco, ¿no?, como tal, pero bueno, sí existe,
pues
todavía.
Sí sacan, pero ya.
Es nada más como el
concepto, ¿no?
El concepto, sí, uh-huh. Okay. Para decir, tengo un nuevo material.
Exacto, pero bueno, recuerden Charlas Desafinadas en Facebook, Spotify, YouTube, todas las plataformas de streaming de audio, ahí estaremos. Denle like a este programa, suscríbanse al canal también pueden seguirnos en Spotify, todo eso que ya saben, y aparte es gratis. Así que, pues no nos queda más que despedirnos de este programa, espero sigamos con el siguiente, porque si no, no llegamos a un acuerdo. Y pues no me queda más que pedirnos, sigan escuchando música en todos lados, vivan la música, que es lo que acá siempre decimos, Y pues cuídense, estamos viéndonos y escuchándonos en el siguiente programa de Charlas de Satina. Cuídense. Bye.